La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La cantidad de agua del océano abierto sin ninguna cantidad de oxígeno ha aumentado más de 4 veces en los últimos 50 años por culpa del incremento de las temperaturas, según un informe recientemente publicado.
El informe es el primero en analizar de manera exhaustiva las causas, las consecuencias y las soluciones del bajo nivel de oxígeno en las aguas de todo el mundo, tanto en el mar abierto como en las costas.
¿Qué tal, amigos? Tenemos ya todo listo, tenemos todo dispuesto. Comenzamos La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez.
Pues sí, abrimos nuestros micrófonos para dar paso un día más a este espacio único en todo el mundo. Fernando Díaz Sarmiento también les da la bienvenida.
La Fuente de la Vida es un espacio de Radio Transmundial y que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.
Un programa que toma su idea original del espacio a través de la Biblia de John Vernon McGee.
Y que para España Virgilio Bagnoni ha traducido y adaptado. La Fuente de la Vida, además de abrir la Biblia y compartirla con todos los oyentes, ofrece buena música.
Pues sí, en cada uno de esos espacios les ofrecemos un tema musical y el de hoy pues suena de una manera muy sugerente. Disfrútenlo. Para muchas personas, todo lo que tiene que ver con religión y espiritualidad es un invento humano. Consideran que lo sobrenatural no existe y que solamente lo que se puede probar y demostrar mediante experimentos y experiencias que se pueden probar científicamente es lo que cuenta.
Al mismo tiempo, muchas otras personas sí que prueban eso que tantos quieren negar. Se atreven a tener fe y tenerla en el Dios verdadero, en el autor de la Biblia. En el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos vamos a conocer varios ejemplos de personas que pusieron su fe en Dios y pudieron probar con sus vidas cómo Dios actúa en nosotros y también a través de nosotros.
¿Se anima a descubrir con nosotros más sobre la fe? Vamos a escuchar ya nuestra reflexión de hoy para aprender más sobre una fe, confianza en Dios, en medio de la vida. Nosotros queremos invitarles a contactar a través del 601-2032-65 a través de nuestro WhatsApp con un mensaje de texto o mensaje de voz. Pueden comunicarse al 601-2032-65. También les invitamos a descargar nuestra aplicación La Fuente de la Vida y acudir a nuestra página web lafuentedelavida.com. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
En la Carta a los Hebreos hoy estudiaremos el capítulo 11 desde el versículo 3 hasta el 6. Regresamos hoy, estimado oyente, a este hermoso capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, un capítulo que muchos llaman el catálogo de los héroes de la fe, y nosotros quisiéramos examinar lo que la fe ha hecho en la vida de los hombres y mujeres en todos los tiempos y bajo todas las circunstancias, desde las puertas mismas del jardín del Edén hasta el momento presente. Este capítulo presenta ante nosotros aquellos testigos que nos animarán a vivir por la fe. Hoy vamos a continuar considerando los versículos 3 y 4 de este capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Llegamos ahora al momento de considerar la fe de los individuos. Queremos presentar una cita del Dr. Campbell Morgan que consideramos oportuna en este punto. Él dijo: la vida debe ser controlada por la fe y no por la duda. Tiene que estar iluminada siempre por la esperanza y no oscurecida por la desesperación. Y en su actividad, el amor tiene que ser practicado en la comunión y el compañerismo. Hasta aquí la cita. Vamos a ver esto ilustrado aquí al considerar las vidas de estas personas. La fe no es una joya como un diamante que uno coloca en un estuche y lo contempla. Esta es la razón por la cual no queremos llamar a este capítulo un catálogo de los héroes de la fe. Estos fueron hombres y mujeres que actuaron en la vida diaria, es decir, que la fe estuvo operativa en sus vidas. La fe, por lo tanto, no es algo que uno exhibe en una vitrina. La fe se apoya en la palabra de Dios. En este capítulo se nos presenta la experiencia de tres individuos que vivieron antes del diluvio. Uno de ellos incluso vivió durante el diluvio y después de él. Abel fue el primer personaje y en él podemos ver el camino o la vida de fe. Después, en Enoc, vemos el andar de la fe y en Noé tenemos el testigo de la fe. Estos hombres vivieron antes del diluvio y la fe ya estaba en operación en aquellos tiempos. Estos hombres caminaron por fe, vivieron por fe y fueron salvos por fe. Llegamos así a la experiencia de la fe de Abel. Ahora, con Abel, de una vez y para siempre, Dios estableció el principio de que los hombres deben acercarse a él sobre una sola base, por la fe, y que la salvación se obtendrá por la fe en Cristo. No solo Abraham vio el día de Cristo y se alegró, sino también Abel. Veamos ahora el versículo 4 de este capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Queremos retroceder al libro de Génesis, a la historia de aquellos dos jóvenes, Caín y Abel. Deseamos ver simplemente qué era lo que tenía Abel y que Caín no tenía. ¿Cuál era la diferencia entre aquellos dos jóvenes? En el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1, leemos: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido un varón. Ahora, lo que ella dijo en realidad fue: del Señor he adquirido el varón. Ahora, ¿de qué varón estaba ella hablando? Bueno, Dios le había dejado claro a Eva que alguien vendría de su línea de descendencia, la simiente de la mujer. Hablando de Satanás, Dios dijo en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón». Pero Adán y Eva no supieron que la lucha con el pecado iba a durar tanto tiempo. Ellos pensaron que su primer hijo sería el hombre que venía para derrotar a Satanás, pero Caín no era el Salvador, era un asesino. Y leemos más sobre esto en Génesis capítulo 4, versículo 2, que dice: Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Debemos detenernos aquí y hacer una comparación entre los jóvenes porque ellos estaban en las antípodas. Eran completamente opuestos, aunque fueran hermanos, los hijos de Adán y Eva. No pensamos que fueran mellizos, aunque en cierto sentido eran más parecidos que los mellizos actuales. Por ejemplo, en una familia actual nacen dos jóvenes y el primero de ellos es un joven muy bueno y destacado. Recibe las mejores calificaciones en la escuela, pasa por la universidad y llega a ser un profesional. Pero al otro no le gusta estudiar y abandona la escuela antes de finalizar. Comenzará a beber y a tomar drogas y se mete en problemas. ¿Cuál es, pues, la explicación? Se consulta a algún psicólogo y él explica que, según la teoría de Mendel, el joven sobresaliente sale a un antepasado de la línea de su madre, mientras que el otro se parece a un antepasado de la línea de su padre. Esta es la explicación que se ha dado en numerosos casos, pero uno no puede usar este método con Caín y Abel. Ellos no tuvieron abuelos. Uno no puede usar la explicación de las leyes de la herencia para justificar la diferencia entre estos dos jóvenes. Creemos que ellos eran iguales, que se parecían mucho el uno al otro, se comportaron de la misma forma en muchos aspectos, pero eran diferentes. Tampoco se puede utilizar el argumento del medio ambiente para explicar las diferencias entre Caín y Abel. Muchísimas personas creen hoy que el medio ambiente es lo que determina las diferencias entre los individuos. Dicen que si uno pudiera simplemente preparar el medio ambiente apropiado, todas las personas serían buenas. Dicen que si pudiéramos librarnos de los barrios pobres y colocar a la gente en hogares cómodos, entonces la gente también sería buena. Pero parece que la realidad no funciona de esta manera. Estos dos jóvenes tuvieron el mismo medio ambiente. No podemos imaginar que haya existido otro hogar que haya sido tan homogéneo y coherente para dos hijos como el hogar de Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículo 3 continuó diciendo: Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. La frase «pasando un tiempo» significa «al final de los días». Creemos que era el día sábado porque estos jóvenes pertenecían a la primera creación, es decir, a la vieja creación. Así que se presentaron ante el Señor en un momento determinado. Dice aquí que Caín trajo. Este verbo implica la idea que lo que presentó, lo presentó en un lugar determinado. Y continúan diciendo los versículos 4 y 5 de este capítulo del Génesis. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre las dos ofrendas? ¿No se presentaron con una actitud de obediencia a Dios? No, no fue así. Es que Dios les había revelado a ellos que tenían que traer un sacrificio, un cordero, y ese cordero señalaba hacia Cristo. Ahora, quizás alguien destaque que el relato del Génesis no dice nada al respecto, y es cierto, pero la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 4, lo dice de la siguiente manera: Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y cómo pudo hacerlo? Él lo hizo por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Recordemos la frase de la carta a los Romanos, capítulo 10. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Abel había tenido una revelación de parte de Dios. Lo mismo le sucedió a Caín. Ambos estaban en la misma familia. Pero Caín ignoró esa revelación y presentó lo que él quería presentar, el fruto de la tierra, aquello que él había producido. En otras palabras, aquí encontramos al primer hombre que presentó sus obras a Dios. Muchas personas están aún acercándose a Dios de la misma manera, o sea, con sus propias obras. Y Caín trajo a Dios lo que él había producido con su esfuerzo. Pero Abel trajo un cordero y lo sacrificó. Si usted hubiera estado allí, quizá le habría preguntado por qué lo hacía, y él le habría respondido, porque Dios lo ha ordenado. A continuación, usted le podría haber preguntado, ¿crees que este cordero quita tu pecado? Entonces él habría continuado explicando, ya he dicho que Dios nos mandó traerlo, Él le dijo a mi madre que habrá alguien que vendrá de su descendencia que va a ser un salvador y que esa persona será quien está señalando este cordero. Yo lo estoy presentando por la fe, mirando con expectativa al tiempo en que un libertador y salvador vendrá. Así es que al mismo comienzo de los tiempos, estimado oyente, Dios presentó muy claramente un camino abierto hacia él. Recordemos también la frase de este libro: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nosotros nos presentamos ante Dios sobre la única base de que somos pecadores y de que el castigo por nuestros pecados debe ser pagado. Fue por esa razón que ese cordero debía ser sacrificado. El pequeño cordero no podía quitar el pecado, pero prefiguraba, anunciaba la venida de Cristo, que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que la ofrenda de Abel fue ofrecida con fe. La ofrenda de Abel señaló a Cristo y él la presentó por la fe, que es el camino de salvación. Por lo tanto, estimado oyente, Dios mostró el camino con mucha claridad desde el mismo principio. En la actualidad, aunque el hombre pueda ser un extraño, un caminante errante y un insensato, no necesita por ello cometer el mismo error de Caín. Dios nos ha presentado este asunto de manera muy clara. Cristo es el camino hacia él. Dios le entregó para morir por nuestros pecados. Abel, en consecuencia, nos ilustró el camino de la fe, el camino rociado con sangre, ese camino que es Cristo mismo. Ahora, volviendo al capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, continuamos con el siguiente personaje que aquí se presenta. Y ahora destacamos la fe de Enoc. Al llegar a este personaje, enfatizamos el andar de la fe. Si usted, estimado oyente, viene a Dios por medio de Cristo, entonces tendrá que andar, caminar, vivir con él. Es aquí donde el andar del creyente se convierte en un elemento importante. Leamos el versículo 5 de este capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuera trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Encontramos a Enoc mencionado por primera vez en el capítulo 5 de Génesis, que es, por cierto, un capítulo muy triste. Dice el primer versículo de este capítulo: este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Se nos dice que Adán vivió 130 años y engendró a un hijo llamado Set. Después murió y Set engendró a un hijo, después de lo cual él también murió. Esta sucesión de eventos nos recuerda la frase del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. En Adán todos mueren. Y esa fue la forma en que este proceso ha venido ocurriendo por un periodo de tiempo enormemente largo. El quinto capítulo de Génesis es simplemente como caminar a través de un cementerio e ir leyendo lo que está escrito en las lápidas. Se convierte en un paseo monótono, pero constituye la triste historia de la humanidad hasta el día de hoy. Es como una película de la hora actual en que vivimos. El guión de la vida no ha cambiado en estos aspectos. El ser humano aún continúa muriendo. Las expectativas de vida se han prolongado. Pero ¿qué importancia tiene vivir unos años más cuando uno los compara con 1000 años o incluso con la eternidad? Pero en el Génesis capítulo 5, versículos 19 al 24, leemos lo siguiente sobre Enoc. Después que engendró a Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Esta fue, pues, la historia de Enoc. El capítulo 5 del Génesis sigue una cierta genealogía, una línea de descendencia muy definida. Se nos dice que aquellos patriarcas engendraron hijos e hijas, pero no se nos dice nada más sobre ellos. Solo uno de los hijos fue destacado en este relato, Enoc, el hijo de Jared. Se nos dice que Enoc vivió 65 años y engendró a un hijo llamado Matusalén. Dice el texto que después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios. No sabemos lo que hizo antes de engendrar a Matusalén, pero seguramente no caminó con Dios. Quizás vivió una vida descuidada, indiferente o posiblemente una vida de pecado. El relato no nos lo aclara. Simplemente dice que caminó con Dios después que engendró a Matusalén. Siempre nos hemos imaginado a Matusalén como un hombre muy anciano con una larga barba. Pero en aquel momento era simplemente un niño pequeño y cuando su padre, Enoc, un día lo miró, fue consciente de su responsabilidad y ese sentimiento cambió su vida y comenzó a caminar, a vivir con Dios. Estimado oyente, si la presencia de un hijo en su hogar no cambia su estilo de vida, nada lo conseguirá. Incluso los sermones de un predicador no podrán decir mucho que le afecte personalmente. Pero estos pequeños tienen una manera de recordarnos a Dios, aunque sean incapaces de pronunciar una sola palabra. Llegan a este mundo, se hacen presentes en nuestra vida y muestran una vitalidad tal que de una forma u otra nos transmiten un mensaje de Dios. Con toda seguridad, esto fue lo que hizo Matusalén por su padre Enoc, y entonces su estilo de vida cambió. El relato histórico nos dice que después de Matusalén, Enoc tuvo otros hijos, pero no nos dice que murió. El texto dice que caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Así que en Enoc vemos el andar, el vivir de la fe. El escritor a los Hebreos dijo: «Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para no ver muerte». Y antes de que fuera trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Su vida agradó a Dios porque vivió por la fe, no por normas y reglas. Creyó en Dios y caminó por la vida de una forma en que complació a Dios. Entonces Dios lo tomó. Enoc no murió, sino que fue trasladado. Esta fue la primera vez que la Biblia registró que un ser humano fue arrebatado fuera de este mundo. Fue removido de la escena de esta tierra y trasladado al cielo. El profesor McGee cree que este relato tiene un mensaje espiritual para nosotros. Hay quienes opinan que la Iglesia debe pasar a través del período de la Gran Tribulación y han utilizado a Noé como un ejemplo. Pero Noé no representa a la Iglesia, sino a aquellos que están en el mundo, que serán salvos durante la Gran Tribulación y que serán guardados por Dios. ¿Quiénes serán? El profesor McGee cree que serán 144.000 de Israel y un gran número de no judíos. Ellos no formarán parte del cuerpo de creyentes que llamamos la Iglesia. En el libro de Apocalipsis se nos dice que antes de que los vientos de la gran tribulación comiencen a soplar sobre la tierra y los cuatro jinetes del Apocalipsis comiencen a avanzar, 144.000 de Israel y un gran número de no judíos serán sellados. Estos están representados por Noé. Estimado oyente, Dios puede guardarle a usted durante la gran tribulación, pero la cuestión no es si Él puede guardarle a usted, sino que lo importante es lo que Dios dice. Y Él dice que va a remover a los creyentes. Él le dijo a la iglesia de Filadelfia, como vemos en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra». Ahora, ¿cuál será esa hora en la que Él va a probar al mundo entero? La única mencionada en la Biblia es el período de la gran tribulación. Esa gran multitud de judíos y no judíos será protegida, y Noé los representó. Enoc fue el hombre que representó a la Iglesia. Él no tuvo que pasar por el diluvio porque fue removido de la tierra. Él no estuvo en el arca. Dios pudo haberlo colocado en el arca, pero no lo hizo. Él pudo haber guardado a Enoc en un lugar seguro durante el diluvio, pero en lugar de hacerlo así, lo trasladó fuera de esta tierra. Y esto es lo que él va a hacer con la Iglesia. Por ello, el profesor McGee cree que Enoc representa a la Iglesia. Volviendo a la carta a los hebreos, en el versículo 5 dice que él fue trasladado, es decir, transportado. Él fue trasladado de una esfera de vida a otra. Y la mejor manera para describir lo que sucedió es hacerlo como lo hizo una niña que regresó de la escuela dominical a su casa. Su madre le preguntó qué había aprendido en la escuela dominical y ella respondió: «La maestra nos relató la vida de Enoch». Y la niña le contó a su madre la historia de esta manera: Enoc vivió hace mucho tiempo y Dios venía a verlo cada tarde y le decía: «Enoc, ¿quieres salir a caminar conmigo?». Y Enoc respondía: «Sí, me gustaría caminar contigo». Así fue que Dios iba a la casa de Enoc todos los días y salía a caminar con Dios. Cierto día llegó Dios y le dijo: «Enoc, en el día de hoy tengamos una caminata bastante larga porque quiero conversar contigo». Entonces caminaron y caminaron y caminaron y por fin se hizo bastante tarde. Entonces Enoc dijo: «Bueno, se está haciendo tarde y nos hemos alejado bastante de mi casa. Sería mejor que regresemos». Y Dios le dijo: «Enoc, tú estás más cerca de mi casa que de la tuya. Así es que ven, vayamos a mi casa». De modo que Enoc fue a la casa de Dios. Y estimado oyente, esta sencilla historia nos ilustra lo que sucederá algún día con la Iglesia. La Iglesia, es decir, el cuerpo de los verdaderos creyentes, caminando con Dios de la misma manera en que lo hizo Enoc, algún día se irá a su hogar definitivo con Dios cuando el Señor venga a buscarla. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17: «El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor». Volviendo a nuestro capítulo 11 de Hebreos, leamos el versículo 6: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan». Dice aquí: «Sin fe es imposible agradar a Dios». Enoc agradó a Dios. ¿Cómo lo logró? Por medio de la fe. Estimado oyente, a menos que usted esté dispuesto a venir a Dios de la manera en que Él lo ha establecido y crea en Él, es imposible que usted pueda complacer a Dios. Continúa diciendo este versículo: «Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan». En esta carta a los hebreos se habla mucho sobre recompensas y esto se debe a que el énfasis recae sobre la vida cristiana. A la luz del hecho de que tenemos a un Salvador viviente allí arriba que está a favor nuestro, hay una recompensa por vivir la vida cristiana. Pero la salvación no es una recompensa, sino un don gratuito. Usted y yo trabajamos para recibir un reconocimiento, pero no para obtener la salvación. La salvación nos viene por la fe, y después el sendero de la vida del cristiano también ha de vivirse por la fe. No olvidemos que Enoc caminó con Dios por la fe. Estimado oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Continuamos sugiriéndole que lea los versículos siguientes de este capítulo 11 para recordar estos personajes bíblicos que nos hacen sentir la verdadera importancia de la fe en nuestra relación con Dios, para una vida fructífera aquí en la tierra que le agrade a Él.
Pues de momento, amigos, y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91-422-0524.
También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.